desde el mes de diciembre con el mensaje sobre el cántaro abandonado. Nosotros hemos empezado una serie de mensajes, y me refiero a una serie por el hecho de que cada mensaje desde entonces ha tenido un propósito específico de llamarnos a reconocer nuestra condición espiritual, a entender nuestra necesidad espiritual y sobre todo a tener un conocimiento más amplio de nuestra identidad espiritual, para que mientras esperamos la venida del Señor, que está muy cerca, nos preparemos relacionándonos de una manera personal, vertical, con aquel que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, aquel que ha prometido novedad de vida para cada uno de nosotros, y que en muchas circunstancias no estamos vivenciando esta vida de poder, esta vida de novedad, de gozo en el servicio del Señor, por ignorancia de los principios bíblicos que el Señor ha dejado en las Escrituras. Esta mañana yo les hablaba sobre la misión de cada cristiano, y yo enfatizaba la oportunidad que cada uno de nosotros tiene en la vida a través de varias oportunidades, circunstancias, para que compartamos la experiencia que tenemos, el mensaje que traemos. Y si usted no ha tenido una experiencia verdadera con Cristo, usted no tendrá un mensaje para compartir, y entenderemos su silencio en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la calle, porque el incrédulo no puede compartir de lo que él todavía ignora. Pero nosotros que hemos sido levantados, rescatados de nuestra vana manera de vivir, tenemos un compromiso con el Señor. Y Él quiere que nosotros en tiempo y fuera de tiempo compartamos la palabra de poder con aquellos que están carentes de esperanza, necesitados de saber que hay una salida, una puerta, un camino a través de los brazos de amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al haberles llamado esta mañana a cumplir pues la misión de cada cristiano, esta noche el mensaje se llamará: no confiemos en nosotros mismos. Y como introducción quisiera decirles que no podemos nosotros salir arbitrariamente y decir a las personas sin entendimiento lo que nosotros traemos en la mente o en el corazón, sin tomar en cuenta cuál sea verdaderamente la enseñanza de la palabra de Dios. Necesitamos permitir que el Señor nos use sabiamente. Necesitamos estar confiados no en nosotros mismos, sino en el Señor, porque cuando tratamos de negocios, necesitamos capacitarnos dentro del campo de los negocios. Si hablamos de educación, necesitamos estar capacitados en cuanto a la instrucción académica, pero cuando hablamos de cosas espirituales, es menester que tengamos un conocimiento sólido de la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Al hablar pues esta noche sobre el tema "no confiemos en nosotros mismos", yo quisiera dar lectura al contexto del texto que hemos leído, que se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículos 1 al 6. El contexto dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esa fue la profecía sobre la nación de Israel. Esa es la condición, no solamente de la nación escogida de Dios, pero también la condición de muchos gentiles, nosotros, que hemos conocido el Evangelio, hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero seguimos confiados en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias fuerzas. Consideremos, pues, algunos puntos principales sobre este mensaje: no confiemos en nosotros mismos. En primer lugar, la palabra de Dios trae advertencias sobre cuando confiamos en nosotros mismos. El salmista, en el Salmo 52, versículos 5 al 7, dice: por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Entonces, el primer punto de nuestro mensaje es que la palabra de Dios trae advertencias, exhortaciones contra aquellos que quieren confiar en sus propias fuerzas, en su propia riqueza. Todavía en el libro de los Salmos, Salmo 118, versículos 8 y 9, la palabra dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Por qué es mejor? Porque el hombre tiene conocimiento limitado, fortaleza limitada, pero Dios es el Dios todopoderoso, y el que confía en Jehová es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Todavía en el libro de los Salmos, Salmo 146, versículo número 3, la Biblia dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Cuando hablamos de confianza, el contexto más bíblico, más teológico que encontramos es la confianza para la salvación. Y el texto de nuestro estudio esta noche, que se encuentra en Jeremías 17:5, cuando dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Empieza ese texto intrínsecamente subrayando el hecho de que el hombre ha confiado en el hombre. Y cuando dice que es maldito el varón que confía en el hombre, dice el por qué. Dice: y pone carne por su brazo, o sea, su fortaleza está en la carne y no en el espíritu. Y dice algo más: y su corazón se aparta de Jehová. Cuando estamos en la carne, nuestro corazón está lejos de Dios. Y por eso el Señor dice: ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El mundo está empapado de religiones. Los que tuvieron la oportunidad de escuchar las entrevistas a través del Canal 30 en México, en Tamazunchale, han oído mi expresión constante de que hay una diferencia entre religión y relación. El mundo tiene religión, pero Jesucristo no vino a establecer una religión. Él vino para que tengamos una relación con Dios. El pecado nos ha apartado de Dios. Las religiones del mundo, por ejemplo, el romanismo, dice que ese hombre que está sentado en el trono papal es el sumo pontífice, y esa es una gran mentira. El único sumo pontífice es el Señor y Salvador Jesucristo. Porque la palabra pontífice quiere decir hacedor de puentes. Cristo vino a establecer un puente de relación, de contacto, o para abrir un camino para que alcancemos a Dios por medio de Él. Él es el camino y la verdad y la vida. Y dijo en Juan 14:6, y nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando dice que Cristo es el sumo pontífice, quiere decir que entre todos los hacedores de puentes, no hay uno mayor que Él. Al decir que ese número 16 que está en el Vaticano es un sumo pontífice, uno lo está poniendo arriba de Dios. Porque sumo quiere decir altísimo, mayor. ¿Cómo la humanidad religiosa le ha insultado a Dios? De regreso al libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías 9, versículos 23 y 24. La Escritura dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Y esta es la razón por la cual el Señor nos manda decir a través del Evangelio de Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, el Señor mandó un mensaje personal para mí y para usted que me oye esta noche, versículos 4 y 5, Juan 15, versículos 4 y 15, Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Al hablar, pues, sobre no confiemos en nosotros mismos, hemos tomado en cuenta, pues, las advertencias que encontramos en las Escrituras contra la confianza en nuestras propias fuerzas. En segundo lugar, consideremos las consecuencias de apoyarnos en nuestras propias fuerzas y planes. Una cosa es confiar, uno está confiado. Y otra cosa es apoyarse, o sea, llevar a cabo el hecho de la confianza que tenemos. Cuando confiamos, nosotros estamos razonando, pero cuando nos apoyamos, nosotros estamos llevando a cabo el fruto de nuestra confianza. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, de acuerdo con la palabra de Dios, cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia fuerza? O sea, queremos hacer la obra de Dios en nuestro propio entendimiento. Queremos vivir como cristianos en este siglo en nuestro propio entendimiento. En las páginas del Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, En el capítulo 26, segunda de Crónicas, capítulo 26, el versículo 16 nos dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En otras palabras, una cosa es uno confiar que puede entrar y ofrecer incienso, y otra cosa es entrar y ofrecer el incienso. Entonces no podemos apoyarnos en nuestras propias fuerzas. En el libro de Oseas, también en las páginas del Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 13, Oseas 10, versículo 13, la Biblia dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios para nosotros cuando dice: habéis arado impiedad? El arar es tipo y figura de sembrar, de poner la semilla en su lugar. Y dice: habéis arado impiedad. O sea, en lugar de anunciar el evangelio de buenas nuevas, de esperanza, de salvación, hemos sembrado impiedad. Dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Ahí está entonces la consecuencia de apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios planes. Por eso, como cristianos, necesitamos estar continuamente examinándonos cuidadosamente. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, nos habla con la autoridad del Señor, diciéndonos estas palabras. Primera Corintios 10, 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, todo lo que anhelamos, debe de llevar la marca, la característica de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, para que no confiemos en nuestro propio entendimiento. Entonces, en el mensaje, no confiemos en nosotros mismos. Hemos tomado en cuenta las advertencias sobre confiar en nuestras propias fuerzas. En segundo lugar, las consecuencias de apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Y en tercer lugar, Dios permitirá que fallemos cuando le desobedecemos. Dios permitirá que fallemos cuando le desobedecemos. En las páginas del Antiguo Testamento, libro de Levítico, capítulo 26. Levítico 26, versículos 18 al 20. La Escritura dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. El punto que estamos considerando ahora es que Dios dejará que fallemos cuando somos desobedientes. Libro de Números. En las páginas del Antiguo Testamento, Números capítulo 14, versículos 41 al 45, Números 14, 41 al 45. La Escritura dice: y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuantos habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron, y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Dios, hermanos, permitirá que fallemos cuando somos desobedientes. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo número 7, la Escritura dice, segunda de Crónicas 16, versículo 7, la Escritura dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Dios permite el fracaso cuando le somos desobedientes. Por eso el mensaje de esta noche lleva por título: no confiemos en nosotros mismos. Y en cuarto lugar, para el último punto de nuestro mensaje, al haber considerado las advertencias sobre el confiar en nuestras propias fuerzas, las consecuencias sobre apoyarnos en nuestras propias fuerzas, y en tercer lugar, Dios permitirá que fallemos cuando le somos desobedientes. En cuarto lugar, tomemos en cuenta que la falta de poder espiritual pudiera ser la presencia de un pecado en nuestra vida. Hay muchas personas que se consideran impotentes. Pastor, yo quisiera venir a la reunión de oración, pero no puedo. Yo quisiera visitar, pero no puedo. Y yo entiendo, hermanos. Y no salgo aquí con un palo a buscar a los hermanos y obligarlos a venir a la oración o a la visitación. Yo entiendo, porque cuando uno está en pecado, no tiene vigor espiritual. ¿Y qué es el pecado? No importa el nombre del pecado, el tamaño del pecado delante de Dios, el pecado es una desobediencia. Pecar significa apartarse de la voluntad de Dios, esconderse de Dios. Y cuando uno está en pecado, sea cual sea, uno no tiene el deseo de decir, como el salmista: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Uno quiere estar en los atrios del Señor. Uno quiere estar en el compañerismo de la iglesia. Y si la iglesia alrededor del mundo sigue impotente, desinflada, estancada, frenando, arrinconada, es porque falta poder espiritual. Y no es que no tengamos poder, es que el pecado en nosotros desactiva el poder, la influencia del poder de Dios que está en nosotros. En algunas ocasiones yo he mencionado la ilustración de la electricidad. Y aquí cabe otra vez esa ilustración. Este santuario está con las luces prendidas. Pasan alambres que traen la electricidad a todas estas lámparas. Pero hay un lugar allá atrás y hay dos lugares aquí adelante a donde uno puede arbitrariamente bajar la palanca o levantar la palanca para prender o apagar las luces. Pero el hecho de que apaguemos las luces no quiere decir que la electricidad no esté disponible para la lámpara. Ella está allí. Nada más un toque, una decisión, y todo volverá a alumbrarse. La Biblia dice que mayor es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Eso quiere decir que dentro de nosotros hay un poder sobrenatural. Un poder que aún Satanás teme. Pero Satanás se burla de nosotros cuando nosotros tan poderosos en el Señor. Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Nosotros tan poderosos espiritualmente, nos achicamos bajando la palanca. Y ese bajar la palanca es cuando optamos por el pecado, desobedeciendo a la voluntad de Dios. Por eso hay cristianos enanos espirituales, mendigos espirituales, miserables espirituales, vergüenza para el Evangelio. Porque a pesar de tener en la casa del Padre abundancia de pan, viven pereciendo, hambrientos, como mendigos. Porque se han olvidado del compromiso con aquel que nos llamó para servir en medio a una generación pecadora, desobediente. Entonces, el último punto, el cuarto punto de este mensaje sobre no confiemos en nosotros mismos, es que la falta de fortaleza espiritual en nosotros pudiera ser por la presencia del pecado, la desobediencia. Veamos algunos versículos. El salmista, y el libro de los Salmos es un libro de himnos, es un himno de canciones espirituales. Y el salmista, en el Salmo 31, David, quien conocía el poder de lo alto, algunas veces bajaba la palanca en desobediencia, y él pudo dar un testimonio. Salmo 31, versículo de número 10, David dijo: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La expresión clave aquí es: se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. La debilidad espiritual como cristianos puede ser una expresión de la presencia de la iniquidad, del pecado, o sea, la desobediencia a la palabra de Dios. Jueces, capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, Jueces, capítulo 2, versículos 13 al 15, la Escritura dice: y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Al concluir el mensaje de esta noche, al haber tomado en cuenta el tema sobre no confiemos en nosotros mismos, reconociendo que hay advertencias en la Biblia sobre confiar en nuestras propias fuerzas, que hay consecuencias cuando nosotros nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, que Dios permite que nosotros fracasemos cuando estamos en desobediencia, y que el fracaso, la impotencia, la debilidad espiritual pudiera ser 99.9% la presencia de la iniquidad en nosotros mismos, ¿cómo concluiremos el mensaje de esta noche sobre no confiemos en nosotros mismos? Yo quisiera concluir contrastando el versículo del texto con otro versículo que nos ayudará a asimilar la esencia de este mensaje. El texto dice en Jeremías 17:5: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahora el contraste está en el versículo 7, Jeremías 17:7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y nos preguntamos, ¿por qué? La Biblia contesta: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y terminaremos en Salmo primero, cuando dice: no confiemos en nosotros mismos, en el tema de este mensaje. El Salmo primero dice entonces, contrastando los dos lados de la moneda: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pongámonos de pie y oremos.